Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de domingo y que se nos iba la música casi ahí.
Se nos iba.
Que nos ponemos aquí a...
Estamos aquí, hemos llegado corriendo y nos hemos sentado aquí, ¿eh?
De milagro, no llegamos.
¿Qué tal? ¿Has dormido bien? Hoy tiene cara sueño.
Ya estamos, aunque tengo... es mi cara, Marcial, es mi cara.
Muy buenos días, Remelona Lorena.
Muy buenos días, Remelono, Remelón.
¿Cómo están nuestros remelones oyentes? Porque está a estas
pues
horas...
Pues pasas por agua,
somos
seguro.
Todos remelones, ¿eh?
Sí. Yo más.
Remolones.
Y más los fines de semana, ¿verdad?
Oye, tenemos que popularizar esta palabra. Remelones.
Sí. Así que... Yo te puedo asegurar que la estoy popularizando y mucho.
Bueno, amigos de Radio Marca, amigos, seguidores y viajeros como nosotros, bienvenidos al avión virtual de Paralelo 20. Muy buenos días y hoy nos espera un buen programa por delante, claro que sí. El de ayer fue fantástico, ¿eh?
Fantástico.
Qué tertulia más buena tuvimos. Es que los invitados empujan mucho.
Y qué a gusto estuvimos, ¿verdad?
Por cierto, si no lo escuchasteis, ya sabéis, eso a partir de mañana lunes, tanto el de ayer sábado como el de hoy, en...
www.paralelo20.com. 20 con números, si hay que aclararlo.
.com. Ahí subimos los programas del sábado y el domingo. Durante toda la semana podéis estar descargando podcasts, escuchando lo que queráis.
Y si no, te iba a decir que si no quieren esperar a ese maravilloso programa y están impacientes, pueden ahora mismo, después de escuchar el domingo, pueden en la aplicación de Radio Marca volver a escuchar el de ayer.
Ah, amigo, claro, porque podéis escuchar Radio Marca en la radio habitual, del coche, de la cocina, del baño.
En todos los sitios.
En la TDT.
En la TDT también.
Pones la televisión, buscas ahí el canal de Radio Marca y ahí salimos también, nosotros.
También nos puedes escuchar.
¿Dónde? La aplicación de Radio Marca.
A cualquier hora.
Por internet.
En todos los sitios. Marcial, que no hay excusas para no escuchar Paralelo 20.
Ya no tenemos audiencia nacional, tenemos audiencia mundial.
Allende los mares.
Allá, si alguien se lleva un transistor o la aplicación de Radio Marca a Marte, también nos escucha.
También.
¿Hay wifi en Marte?
Lo habrá. Lo habrá seguro.
Bueno, vamos a empezar como nos gusta empezar todos los domingos, que es llamando a un amigo. En este caso, hacía tiempo que no venía por aquí, nuestro gran librero, don Santos Valenciano. Es. Le tenemos al teléfono por ahí, ¿no?
Sí, está al teléfono.
Amigo Santos, ¿cómo estás?
Buenos días. Yo estoy de viaje.
Dormido.
Yo estoy de viaje ya.
Está dormido.
No podía ser de otra manera.
Está de viaje,
atendiendo,
dice.
Atendiendo a Paralelo 20.
Dice, ¿para qué caray me llamáis a las 9 de la mañana?
A molestar.
Bueno, no, tenía previsto ya salir y he parado aquí en carretera, camino de Portugal.
Ah, vas camino de Portugal. Mira, buena elección, sí, viajero amigo.
Oye, Portugal vamos a... siempre es muy buena elección.
Sí, en cualquier época del año. Oye, por cierto, vamos a empezar contigo. Digo, como siempre, una canción que elijas, tu canción esa que te gusta así, puedes empezar un viaje, por ejemplo, con esta canción, o levantarte por las mañanas y decir, hoy va a ser mi mejor día de mi vida, y te pones ahí una cancioncita. ¿Tú cuál has elegido para empezar el Paralelo 20 de hoy domingo?
Yo he elegido una canción de Maná que se llama Rayando el Sol.
Bueno, viajera.
Esta canción me gusta mucho.
Bueno, pues vamos a abrir el Paralelo 20 con Rayando el Sol de Maná.
Desesperado.
Amigos Santos, qué buena elección, sí señor, sí señor. Me gusta empezar
me
el
ponen
domingo
los pelos
así.
De punta.
Totalmente. Claro que sí, preciosa. Esta canción es la que
es para viajar. Esta.
No, no, totalmente para viajar, pero es lo que se puede decir un temazo.
Un temazo, un temazo.
Además, oyendo a Maná en directo es una pasada. Es uno de los grupos que mejor suenan en directo, porque los discos en estudio a veces llevan mucho maquillaje. Maná en directo suena espectacular.
Qué bueno, qué bueno. Maná, la banda mexicana más representativa del rock latino, ¿no? Allí, fíjate, desde, yo creo que se creó por los años 80, ¿no?
87.
En el 87. Y ha vendido, yo creo que ha sido la que más ha vendido discos de todos los grupos latinos.
No ha parado, ni sí, ha dejado de vender.
Y si contamos ya premios, ha tenido premios Grammy, MTV, Billboards, vamos, de todos los colores,
tiene
¿no?
un palmarés de
las
bandas
más, todo.
Más premiadas también, ¿no? Oye, ¿sabéis que Maná, de dónde creéis que viene el nombre de Maná? A ver.
El bíblico, algo relacionado con la Biblia, no sé.
Todo lo que piensa todo el mundo, ¿no?
Sí, yo también no hubiese pensado. ¿No?
Venga, sorpréndenos.
Pues no se refiere exactamente al maná ese que cae del cielo, así, cuando no haces nada, a ver si cae el maná del cielo, ¿no? Sino una palabra de la Polinesia que significa energía positiva.
Anda, ¿energía positiva?
¿Me lo estás diciendo?
Sí, sí.
Claro, por eso sus canciones líder, son tan positivas.
El líder la eligió, cuando dijo maná, quiso dejar muy claro que era el significado de esta palabra, porque él estuvo en un viaje a la Polinesia y entonces allí decían maná, 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 y significaba energía positiva, entonces lo pusieron para el grupo, así que no es el maná que cae del cielo.
No, no, está claro. Y bueno, y esta canción le va a venir a pelo a Alicia Sornosa, como ayer nos estuvo contando su viaje a México.
Ah, por
¿seguro?
Ejemplo,
¿no? Que seguro, seguro. Banda sonora.
Oye, amigos Santos, muchísimas gracias, pero no te vayas, porque quiero que nos recomiendes unos libros para bueno, cuando estemos de viaje o para pasar el fin de semana. Unos libros de estos que tienes tú en tu librería.
Unos libros de viaje, ¿no?
Unos libros de viaje. ¿Te parece bien?
Perfecto.
Pues
eso,
vamos,
eso lo domino yo.
Pues vamos a aprovechar que está Santos con nosotros temprano hoy domingo y vamos a su sección, a la sección de él, que la dirige él, que es literatura de viaje.
La lectura nos permite viajar, conocer otros lugares que de otra manera no podríamos visitar. Esta combinación literatura y turismo va ligado no solo a las personas que nos gusta leer, sino también a las personas que nos gusta viajar. Y qué mejor que Santos Valenciano para recomendarnos una serie de libros para este otoño que nos harán sumergirnos en más de un viaje.
Bueno, amigos Santos, venga, recomiéndanos cositas. ¿Qué tienes por ahí en tu cartera de viaje?
Bueno, yo tengo mi cartera de viaje, siempre la tengo repleta. En mi casa aparece aquí
una biblioteca.
Una biblioteca de libros de viaje.
Como Dios
voy
manda.
A empezar por hablando de Palmira. Palmira es un enclave que todos tenemos en la mente. No sé si muchos de nuestros oyentes seguramente han tenido ocasión de visitar. Ahora, por desgracia, no se puede.
Algunos hemos tenido la suerte de verlo en su plenitud. Ahora ya.
Efectivamente. Yo he tenido la oportunidad de estar en Palmira solo y eso es inenarrable. Bueno, pues recientemente acaba de publicar un libro Paul Veyne con la editorial Ariel que se titula Palmira, el tesoro irreemplazable. Para poner a nuestros oyentes en antecedentes, pues Palmira es un prestigioso enclave arqueológico declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Y fue tristemente noticia estos días atrás porque, bueno, había sido saqueada en manos del Estado Islámico. Lo que trata de poner de relieve este libro, básicamente, y el autor, que ya había publicado un gran libro sobre Palmira en el año 2005, es ¿por qué un grupo terrorista saquea los monumentos inofensivos de un lejano pasado o los pone a la venta? ¿Por qué destruir esta Palmira que fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad? ¿Por qué tantas matanzas, entre las cuales el suplicio, la tortura y la decapitación el 18 de agosto del 2015 del arqueólogo palmireño que había sido el alma mater de todo este jaleo,
que
es
Jaleh
Talassat, a quien va dedicado básicamente este libro? O sea, es poner en alerta por qué esta barbarie humana, como ocurrió con Bamiyan, y qué manía de destruir los monumentos que están ahí, que no hacen daño a nadie y que les dejen en paz. O sea,
bueno,
es una denuncia sobre Palmira.
Sí, ojo que destruyen mucho así de cara a la cámara, pero luego también algunas de las obras las venden para tener financiación y tal. Lo malo es quien las compra detrás.
Hay un tráfico impresionante, sí. Sí, sí.
Porque algunos dicen, bueno, hombre, yo las compro para salvarlas, ¿no? También puede ser una excusa, ¿no? Pero sí. Bueno, vamos a ver si luego los que la han comprado lo restituyen, ¿no? Pero es verdad que están alimentando más el odio, que es lo que hace ISIS. Palmira es una capital del antiguo imperio romano y del patrimonio de la humanidad, prácticamente, que está en Siria, claro, y era una de las joyas de la arqueología y de la arquitectura antigua.
Era, hombre, está relacionada a Palmira, era una provincia romana que acató su apogeo con el emperador Adriano en el siglo II.
Exacto.
Ahí es el personaje básico, es Zenobia, la viuda de Odenato, que era un notable palmirano encargado de coordinar la defensa de Oriente. O sea, Palmira va muy relacionada con Zenobia.
Ya, pero lo grave es esto y es lo que el libro refleja, ¿no? Que es que llegan los de ISIS y destruyen todo este patrimonio de la humanidad tan espectacular como era Palmira, y afortunadamente todavía quedan algunas joyas en pie, pero bueno, ya no es como era antes. Pero bueno,
hay que reivindicarlo.
Muy bien, un libro muy interesante. Cuéntanos otro.
Bueno, pues ahora me voy a ir a El Atlas de las Islas Sin Coches. Es un libro precioso de la editorial Saure, y se comenta que la literatura de viajes ha de reunir dos requisitos básicos. En primer lugar, tiene que entretener al lector, es una exigencia diferente a la de cualquier otro tipo de literatura, pero cuando alguien afirma que un texto es aburrido, lo más probable es que lo abandone rápidamente, pese a que objetivamente es muy interesante y esté muy bien escrito. Y en segundo lugar, un libro de viajes debe aportar nuevos conocimientos. Por más ameno que pueda resultar conocer grandes aventuras, si al final de un libro de viajes no queda nada más allá que pasar un buen rato, habría tenido más sentido leer una novela de suspense. Yeah. Pues este libro ocurre todo lo contrario. Es un preámbulo de requisitos. Por un lado, entretiene con la variada descripción de islas cuyo único punto en común es carecer de vehículos motorizados.
Sí.
Y los protagonistas, los autores, ceden básicamente el protagonismo a las islas. Entonces, podemos descubrir muchos enclaves en
pero
el
que
mundo
son reales,
como yo he descubierto, conocemos, que son islas que tienen una particularidad, que no tienen coches.
Bueno. Vale, y ahí relata las islas del mundo que no tienen coche y
te las describe, ¿no? Y te
relata algunas de ellas, porque hay previsto hacer una segunda parte del libro. Es un libro encuadernado en cartoné, muy bonito. O sea, libros de esos que merece la pena tener, porque además tiene unas ilustraciones que hacen, digamos, las formas de las islas. Es un libro bonito y muy ameno de leer, porque dice, me voy a leer una isla por día, pues una isla por día la vas ubicando en el mapa.
Pero eso está genial, ¿eh?
Inclusive habla de la isla de Venecia, ¿eh?
Ajá. ¿Eh? Bueno, sí, Venecia.
No voy a revelar nada.
No, Venecia es una de ellas.
Efectivamente. Es una de ellas. Yo conozco algunas más. Aunque no me cabe la duda en algunas de ellas si realmente no tienen coches. Porque yo el día de la presentación le consulté al editor diciendo, oye, habláis de la isla de Lamu. La isla de Lamu, que yo recuerdo hace muchos años cuando yo estuve, había un coche, que era un Land Rover que tenía la policía.
¿Por Kenia? ¿Dónde está Lamu?
Lamu es en el norte de Kenia,
es una isla muy preciosa.
Sí. Bueno, ahora mismo también tiene problemas, por los problemas que tienen siempre las islas que están próximas a lugares de conflictos.
Oye, pues hablando de isla, hay un libro que a mí, así cotilleándolo, tiene buena pinta, ¿no? La isla del día siguiente.
¡Ay, qué buena pinta tiene ese señor!
Bueno, la
es
isla
un
del
viajazo,
día siguiente,
un viajazo, ¿eh?
Casualmente, la isla del día siguiente, yo hace unos meses estuve hablando con el autor, Edith Frattini, y me comentaba que es curioso, porque este es un viaje que se realizó en el año 88, hace 28 años.
Casi 30, ¿sí?
En lo cual, cinco españoles, Quitín Muñoz, el director de la expedición, Kiko Botana, el navegante, Pepe de Miguel, cámara de televisión, Juan Ginés García, teniente del ejército y responsable de logista, y Edith Frattini, se embarcaron en hacer una navegación preciosa, navegar en una balsa de totora construida por los indios aymaras del lago Titicaca, desde el puerto del Callao, en Perú, hasta la isla de Nucujiba, en el archipiélago de las Marquesas.
En Tahití.
Posteriormente, hacia Tahití, en el archipiélago de Sociedad. En total, 5.491 millas náuticas, que son 10.170 kilómetros,
casi nada, vamos.
En 72 días.
72 días a bordo de una
totora.
Barca
una totora.
No, que si la habéis visto en reportajes, hace sí. Quitín Muñoz, además, luego es un gran promotor de sus sí. propios viajes. Sí. Bueno, es como una barca de paja, vamos.
Sí, de maderita.
Sí. Con lianas y tal. Sí, es increíble.
Construida por los indios, imagínate.
72
claro.
días navegando hasta Tahití, ¿no? Desde Perú.
Sí.
Increíble.
Lo que pasa que, bueno, el manuscrito de esta expedición había estado guardado en los arcones y por fin después de muchos años, y cuando Eddie Frattini tiene 52 años, dice uh-huh. que es hora de compartir la expedición y ha publicado este libro, La isla del día siguiente.
Pero sobre Crónica, este viaje se ha escrito...
Una travesía por el Pacífico.
Se ha escrito bastante, ¿no? Por lo menos muchos reportajes, ha habido reportajes de televisión
sí.
y todo, de Quintín Muñoz. Sí. Fue una, vamos, una odisea.
Muy sonada.
No, decían sí, que incluso desde el continente americano se había llegado a Isla de Pascua o se había llegado a algunas islas que parece que el ser humano nació allí por generación espontánea.
Por esporas.
Y se cree que es precisamente porque se hacían estas totoras y se cruzaban los océanos ya en esa época con
estas totoras,
¿no? Y que lo que quiso hacer Quitín es demostrar que se podía. Y de hecho lo demostró.
Y claro, que resistía, ¿no? Claro, ese claro, tipo de embarcación.
Sí. Bueno, no lo pasaron cómodo, ¿eh?
Anteriormente ya había habido otro noruego famoso sí, de la expedición con Tiki, que fue Thor Heyerdahl.
Con Tiki, exacto.
La expedición con Tiki de Thor Heyerdahl.
Muy bien. Oye, venga, pues Santos, te dejamos que sigas tu viaje a Portugal. Enhorabuena,
oye,
amigo.
Una cosa, un apunte solo. Venga. Acaba de caer en mis manos un libro sí. De Manuel Leguineche, El precio del paraíso, que habla de un personaje... Antonio García Barón, un sí. español perdedor de la Guerra Civil, que acabó viviendo en la Amazonia. Otro día desglosaremos este libro.
Anda,
pero
pues,
yo lo empecé ayer y prácticamente lo estoy acabando. Espectacular.
O sea, un español que huye de la Guerra Civil Española y se refugia...
Sí, acabó, estuvo en el campo de Mannhausen sí. y luego al final se fue a la Amazonía boliviana.
Bueno,
espectacular la historia que nos cuenta Manuel Leguineche, que es una reedición de un libro que se publicó en el año 95.
Vale, pues termina de leértelo en este viaje y nos lo cuentas el próximo fin de semana o el próximo hueco que tengamos. ¿Te parece?
Muy bien.
Bueno,
buen
abrazo,
viaje,
amigo.
Buen viaje.
Para todos.
Chao.
Me tomaré unas tapitas en Portugal
en nuestro honor, ¿no?
Salud.
Gracias.
Venga, chao. Gracias.
Saludos.
Adiós.
Chewing on a piece of grass, walking down the road.
Bueno, una sección que nos gusta mucho es dar noticias, ¿no? Estas noticias flash que vienen durante toda la semana vamos recogiendo y los sábados y los domingos. Pues cogemos como 4 o 5, ¿no? Y se la contamos a la gente. Ayer sábado, pues tuvimos unas 4 o 5 muy interesantes. Uh-huh. Y hoy, por ejemplo, me ha parecido muy curioso esto de que el acueducto de Segovia nos hemos enterado que es más joven de lo que creíamos, ¿no?
Efectivamente, Marcial, los últimos estudios sobre el monumento más emblemático de Segovia, el acueducto, han revelado que tiene 20 años menos de lo que hasta ahora habían determinado los expertos en arqueología.
Mira, lo que queremos todos.
Es que nos quiten años. Tener 20 años
que
menos, ¿no?
Que somos más jóvenes.
De este modo, dataría aproximadamente del año 118, ajá, en lugar de haberse construido en el 98, tal y como predecían en las inscripciones encontradas sobre la piedra.
Ah,
y nada, y el área de turismo del Ayuntamiento de Segovia, uh-huh, ya ha encargado la nueva tirada de uh-huh folletos turísticos con la nueva fecha.
Ah, claro, a cambiarlo.
Claro, han tenido que cambiarlo. Han tenido que cambiarlo todo. Así
bueno,
que...
muy bien.
Pero vamos, que felicidades porque es 20 años más joven.
Y esto ha sido porque han encontrado una moneda, ¿no?
Sí,
un
han encontrado...
Unos tercios de estos
sí,
romanos.
Sí,
¿no?
Son como unas monedas de plata.
Sí.
Entonces, eso es lo que les ha hecho. Sí, eso es lo que les ha hecho darse cuenta que tenía 20 años menos.
Bueno, bien, pues ya sabéis.
Voy a ver si encuentro alguna moneda por mi casa ahí.
Hombre, con el tema de los monumentos siempre mola más que sean más antiguos.
Eso
¿no?
te iba a decir. Hombre, 20 años tampoco. Estamos hablando de
son 20
siglo...
años.
20 años no son nada.
Para el acueducto de Segovia,
claro,
por favor.
De
claro
cada
que
minuto.
Sí, claro que sí. Otra gran noticia, las fallas de Valencia, que las van a nombrar si no las han nombrado ya, porque tenían que haberlas nombrado ya hace mucho tiempo, Patrimonio de la Humanidad.
Notición del cual estamos...
Patrimonio inmaterial.
Inmaterial.
Hay que decirle a los oyentes que esto de patrimonio inmaterial es, por ejemplo, el flamenco,
claro,
¿no? Que fue nombrado patrimonio inmaterial.
Las tapas.
Algo que está más relacionado con lo que es la cultura,
las
y las costumbres tradicionales de los pueblos, más que un monumento, más que un edificio, claro, más que un territorio.
Claro,
¿no?
de hecho se ha entrado en esta candidatura, porque hay que decir que es una lista, ¿no?, provisional, porque se decidirá digamos, en el ganador en el próximo encuentro, que va a ser del 28 de noviembre al 2 de diciembre, ajá, en Addis Abeba, en Etiopía. Ahí se va a reunir el comité que decide todo esto, el salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, y lo decidirá. Pero al menos tenemos esa ilusión. Efectivamente. Y como tú bien decías, pues ¿por qué, entre otras cosas, se ha elegido? Porque se dice, o no, o lo que han destacado, uh-huh, es que las fallas pues son una oportunidad, o fomenta la creatividad colectiva, ¿no? Porque es toda la gente popular, ¿no?, la que construye.
Sí, claro que
y
sí.
Además, pues fomenta también el salvaguardar esas artes y esas artesanías tradicionales, ¿no? Uh-huh. Y el orgullo de esas. Y también, ojo, algo que me pareció muy importante, es una forma de fomentar también las fallas el uso de los poemas y de la literatura, porque muchas de ellas están pues rellenas de tintes satíricos, ¿no? Y con poemas y tal. Entonces, bueno, pues por mira, todo eso.
Mira, qué curioso.
Sí, por
curiosidades
todo eso,
que no sabíamos.
Se ha decidido que sean candidatas.
No, los parámetros de valoración,
sí, un poquito,
¿no?, son
sí,
muy, muy interesantes los de la falla. Yo creo que lo va a ganar. Fíjate.
Yo creo que también.
Hombre, esperemos que
yo
lo
creo
gane,
que
¿no?
También.
Claro que sí. Walking down the road. Para patrimonio de la humanidad, lo que tiene Egipto, ¿eh?
Pero
me alegra mucho que cada vez lance más noticias buenas y motivantes para que volvamos a Egipto, volvamos a viajar y vamos viendo todos esos museos nuevos que se están abriendo, tumbas nuevas que se están abriendo.
Y que es un destino que tiene mucho que ofrecer Egipto.
Y mucho que descubrir todavía, ¿no?
El ministro egipcio de Antigüedades reabrió al público las tumbas del faraón Seti I y la reina Nefertari, y rebajó el precio de Luxor Pass, que es una especie de tarjeta que permite visitar los sitios arqueológicos de la ciudad egipcia, incluida estas tumbas. El anuncio se hizo en un discurso en la apertura de la quinta cumbre mundial sobre turismo urbano. El mausoleo de Seti I es el más grande del Valle de los Reyes, y junto a la tumba de Nefertari, que lleva varios años cerrado al público, pues para evitar su deterioro, de ahí que sea la noticia, ¿no? Que se vuelva a reabrir al público. Hay que decir, para los que no lo sepan, que la reina Nefertari era la esposa de Ramsés II, faraón de la 19 dinastía del Imperio Nuevo, mientras que el rey Seti I era el padre de Ramsés II.
Ajá.
En cuanto al descuento en el Luxor Pass, que ya ha entrado en vigor hace unos días, el ministro indicó que la medida fue adoptada pues para promover el turismo en Egipto, como claro, bien comentabas antes, Marcial, y lograr así los ingresos necesarios para la restauración del patrimonio y la construcción de, por ejemplo, museos.
La noticia no es que sea más barato el Luxor
no,
Pass, sino la apertura de nuevo, la
claro,
reapertura de la tumba de Ramsés II y de Nefertari,
¿eh?
Hay que recordar todos que uno de los monumentos más importantes que representa ahí a Ramsés II y a Nefertari es Abu Simbel.
¡Ay, qué maravilla!
¿Eh?
Hombre,
ah,
claro.
Una de las maravillas. Wow. Ramsés II fue de los faraones más populares y más grandiosos, dicen, ¿no? Aunque también es verdad que mentían mucho, ¿eh? Ya os lo explicaré un día.
Bueno, sí, ya no lo explicarás.
Iban a las batallas, lo mismo no ganaban, pero volvían diciendo, hemos ganado.
Claro, como no se enteraban.
Y pintaban todos los frescos con grandes batallas y eran mentiras.
Como no había Twitter ni Facebook, ¿no?
No se enteraba nadie.
El Twitter era lo que representaban en las pinturas de las paredes de las pirámides, de los templos, y luego vete tú a saber si era verdad que habían ganado o no, ¿no? Por eso Ramsés, que era muy mentirosillo, o muy mediático, se hizo el emperador más grande de todos los emperadores, ¿no? Pero bueno, Abu Simbel sí que es espectacular, ¿eh?
Hombre,
así que,
digno,
bueno, ahí está Ramsés y Nefertari, por supuesto que sí. ¡Ay, qué noticia más buena! Ojalá salga.
Ojalá.
Mi isla bonita. ¿Cuál es mi isla bonita?
Pues la Palma.
La
tuya y la de todos los españoles.
Estoy enamorado.
La Palma.
Estoy enamorado de la isla de La Palma.
Sí.
Porque hay una gran oportunidad, el gran telescopio, el padre de todos los telescopios, eso, con más de 30 metros, un supertelescopio.
El abuelo.
Un telescopio así, ¿no?
Sí.
Se instalará o en Hawái,
eso es,
o en la isla de La Palma. Está ahí.
Es que esperemos que sea en la isla de La Palma.
Sí, estamos.
Esperemos.
A ver, la primera opción es Hawái.
Sí, la primera opción es Hawái, porque este proyecto está promovido por la Universidad de California y el Instituto Tecnológico de California. Y bueno, pues efectivamente, su primera opción es Hawái. Uh-huh. Pero resulta que, bueno, pues por un problema se ha paralizado y hay un problema judicial, se está viendo, que esperemos que en el 2017 se prevé que ya se solucione, pues porque hace un año se ha bloqueado porque parece ser que se había actuado, ¿no?, en el lugar donde se había decidido la construcción, sin haber llevado a cabo previamente un proceso de consulta a los nativos, hawaianos, a los ecologistas, medioambiental. Y parece ser que, bueno, ya se han pronunciado, han protestado en contra de este telescopio por considerar la zona, además, un centro espiritual. Entonces está todo en un proceso judicial, y lo que sí ha anunciado este organismo, promovido, ya digo, por la Universidad de California, es que como alternativa, el sitio alternativo
si no
elegido, si al final la decisión judicial es que no, si no resulta viable, en Hawái va a ser el Observatorio del Roque de los Muchachos en la Isla de la Palma.
Qué importante, pues, para la Isla de la Palma.
Muy importante.
Es el telescopio de los más grandes del mundo. Hombre. O sea, qué increíble.
Si ya
se lo merece.
Si ya hay turismo astronómico, esto va a ser, vamos.
Bueno, el aplauso del día
a La Palma.
Para empujar esa candidatura de la Isla de La Palma a que le pongan ahí el telescopio de 30 metros, que es el más grande del mundo.
Venga.
Me gusta la Isla de La Palma, sí, señor.
A mí también.
Bueno, nos vamos a ir un minuto solo a publicidad, ¿os parece?
Sí, venga.
¿Había alguna noticia más por ahí o no?
No, no se ha quedado ninguna en el tintero.
Bueno, tenemos una recomendación muy gastronómica que te gusta.
Que me va a faltar.
Pero bueno, sí que te la digo muy rapidito.
Venga.
Pues mira, recordar que el otro día dijimos que hay una... Hasta el 13 de noviembre está teniendo lugar las jornadas gastronómicas más grandes de España, con más de 200 menús micológicos, setas.
Sí, de setas.
Por toda Castilla y León hay más de 200 establecimientos, 4 de ellos Estrella Michelin. Podéis, en la web buscasetas.es... Podéis ver todos los menús, las 36 recetas además que podéis encontrar de setas, y además podéis valorar y compartir todos esos platos, menús en vuestras redes sociales.
Oye, muy buena recomendación.
¿Verdad?
No lo sabía yo.
Es el Buscasetas ahí, de buscasetas.es, la región de Castilla y León, ¿no?
Eso es, ahí tenéis toda la dirección, los sitios, los menús, incluso recetas.
Estamos en el momento, lo mismo que estamos en el momento de la publicidad, estamos en el momento de las setas.
Estamos a setas o a roles, ¿no? Como decía el chiste.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y tenemos aquí nuestro community manager. De los 200 que tenemos aquí al 199.
Muy buenos días, Remelones Días.
Don Carlos Cano.
Remelones Days.
¿Qué nos has preparado hoy domingo? Hoy estamos muy relajados, ¿sabes? Con lo espídico que estábamos ayer sábado, hemos empezado así como muy...
un poco apagados. Eso sí, nos hemos tomado café. ¿Tú crees?
No podemos proyectar esto a los oyentes. Tenemos que proyectarles ánimo.
Yo creo que sí, que
es muy temprano el domingo, vamos camino de las 10.
Es que
10.
Este tiempo además está, ¿verdad? Este fin de semana
acompaña a estar así, la verdad.
Un poco fríos. A ver, Carlos, ponnos al día con las cosas del querer de las redes sociales.
Hoy creo que...
Y del saber.
A ver. Que va a estar bien. Bueno, primero me gustaría permitir, si me permitís, el otro día de casualidad, no me preguntes qué casualidad, iba pasando por Madrid y descubrí una exposición alucinante que me gustaría recomendar a toda la gente. De hecho, ahora cuando salga, he quedado con mi hijo y voy a ir otra vez a verla, que es la exposición de Lego que hay en el Fernán Gómez del Centro Cultural de la Villa.
Buena
de superhéroes, ¿no? Sí, creo.
Una pasada. Ya te digo, la descubrí de casualidad. Venga, va, lo digo y así ya me llamáis friki del todo. Estaba por allí cazando Pokémons con mi hijo. Con mi hijo y con mi mujer, y lo descubrimos.
Oye, cazar Pokémon en familia.
Sí, este verano mi mujer me decía, ¿pero dónde vas con esta chorrada de los Pokémon? No, ahora Adivina quién ahora es la que...
Es la que os levanta por la mañana.
Ahora está enganchada a los Pokémon.
Y es una auténtica pasada. Yo,
la exposición.
Si Pokémon me permitís, pillar la cámara, hoy que es tempranito todavía domingo, piraros para allá porque es una auténtica pasada. Yo
bueno,
recomiendo.
Bien, buena recomendación.
Muy bien, muy buena.
Bueno, a ver, cuéntanos curiosidades de estas que tú te dedicas ahí a descubrir en las redes.
Empezamos por las curiosidades.
Por ejemplo.
Venga, ostras, a ver, vamos a las curiosidades.
Pues mirar, he descubierto una cuenta en Twitter que se llama The Mime. El Mimo.
Se me las enseñó.
Un personaje que tiene cerca de 25.000 seguidores y los únicos tweets que publica son tres puntos suspensivos.
Sí, sí. Claro, es que es suspensivos. Claro,
no hace más.
Claro, que es un mimo, ¿no?
¿Como el mimo?
Claro.
Todos los días tuitea puntos suspensivos.
Punto suspensivo. Y encima tiene 25.000 seguidores.
No me lo puedo creer, ¿en serio?
Sí.
O sea, sí, le contestan y todo y hablan con él y tal.
¿Puntos suspensivos?
Cuatro. No te contestan cuatro, dos.
¿A cuánta marca les molaría tener 25.000 seguidores? Sí, y este con tres puntitos, pues mirad. Luego he descubierto otra cuenta en Twitter que también me ha molado bastante. Bueno, es que me gusta mucho la historia. Entonces hay una cuenta que se llama 2W2Tweets, que sería World War II, que es de,
como de Segunda Guerra Mundial.
Segunda Guerra Mundial. Que lo que hace es va tuiteando como si estuviéramos en tiempo real en la Segunda Guerra Mundial.
O sea lo que el día de hoy, lo que pasaba lo que realmente con... hoy...
Sí, en 1943.
¡Wow, qué maravilla! Fantástico.
Yo lo estuve cotilleando el otro día y la verdad es que es una pasada.
Hombre, si te gusta la historia, eso es, vamos. Sí.
Es una
pasada. Y así todos los días.
Todos.
O sea, mañana lo que pasó mañana.
Exacto. Sí. El día de la hora H...
o sea, eso trae un trabajo de documentación
brutal.
De día a día, ¿eh?
Es una auténtica pasada. Uh-huh. Y bueno, pues más curiosidades de redes sociales, pues a ver, porque...
Decirle a los amigos oyentes que no os preocupéis si os pillamos en el coche y tal, que no habéis escuchado bien el nombre y tal, no os preocupéis, mañana lunes...
Sí, es verdad, quedamos...
Lo ponemos.
En paralelo20connumero.com, lo volvemos a repetir. Ponemos todos los links y de todo lo que hablamos aquí para que tengáis un acceso. Y bueno, ya lo estamos tuiteando también.
Eso te iba a decir, que pueden consultar
nuestras
redes.
Si tenéis Twitter, apuntaros al Twitter de Paralelo 20, al Club de Viajeros de Paralelo 20 de Facebook. Y ahí
lo
tenéis
pueden ver.
Todos los enlaces, ¿vale?
Pues mira, ahora que hablas de Facebook, a ver, Marcel, si sabes por qué el logotipo de Facebook es de color azul.
Ah, pues no lo sé.
¿Por qué?
A ver, pues porque Zuckerberg es daltónico.
Ah, o sea, que el creador de Facebook es daltónico
y
dijo azul.
Claro, dijo verde y rojo como que no, ¿no?
Claro. Y hablando
No sabía yo eso, mira.
¿Sabéis que es al único usuario de la red social que no se le puede ni bloquear ni nada?
Para eso es el jefe.
Es mío.
Es suyo.
Es mío.
Ha hecho bien, ha hecho bien.
Bueno, ¿no?
Claro, para eso es el jefe. Me parece bien.
Más curiosidades que os puedo contar.
Venga, Carlos.
Rapidito. Se crean en Facebook cerca de 500 cuentas por minuto a día de hoy. Y si, por ejemplo, el 50% de los usuarios que están registrados en Twitter no publican absolutamente nada.
Bueno, o sea que abren las cuentas y ahí se quedan, ¿no?
Bueno, pero porque a lo mejor lo utilizan también como una forma de documentación, de información, de seguir a periódicos, a gente,
pero,
no lo sé, ¿eh? No sé.
Puedes entrar sin tener tu cuenta, ¿no?
Sí, o dices, me apunto sí.
Bueno,
y luego...
me abro una y luego
exacto,
ya está.
Vale, exacto.
Si no tengo seguidores me da igual.
Y claro,
ahí la dejo.
Bueno. Y si escribiéramos un libro... con todos los tweets editados hasta el día de hoy, tendríamos 10 millones de páginas.
¿10 millones de páginas?
Pues pocas me parecen, fíjate.
Bueno, a ver, hasta aquí las curiosidades de Carlos Cano. Cuéntanos un par de aplicaciones,
aplicaciones.
Yo estoy aquí con mi móvil, que me he dejado un espacio libre para descargarme
cosas.
Sí, ¿no?
Pues mira, 68.000 que tienes ya no te son suficientes, ¿no?
Como últimamente estamos hablando de la accesibilidad y
lo importante
la gente,
que es
de la movilidad reducida, vamos a hablar de una aplicación que se llama Accessibility Plus, que la ha desarrollado y gestionada la Fundación Fama Concetfe, que es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, junto con la Fundación Vodafone. ¿En qué consiste esta aplicación? Pues esta aplicación, aparte de que te permite localizar y solicitar taxis accesibles, tiene como un formato de realidad aumentada, uh-huh. ¿De acuerdo? Que entonces tú lo pones en horizontal, enfocando al suelo,
el móvil,
y te va indicando a qué distancia tienes, pues, plazas de estacionamiento para PMRs. Bueno, PMRs son personas con movilidad reducida, donde hay establecimientos de ocio, cajeros automáticos, gasolineras, bueno. etcétera.
Te geolocaliza y en la zona te va indicando cosas que son accesibles para ti, ¿no?
Porque además, yo digo que yo personalmente conozco a la gente de Fama y tienen un presidente, Javier Font, que yo le llamaría un 7-Eleven. Es un tío que es 24-7 por y para, trabaja para
frente,
esta gente, ¿no?
¿No?
Y si me permites, dedicaría mi sección a esta gente porque es extraordinario el trabajo que hacen.
Muy interesante,
la verdad.
Os voy a explicar otra aplicación que la verdad me ha molado todo.
A ver cuál es.
Que te ve una sonrisita ahí, cuéntanos.
Además, me viene muy bien porque a la hora de hacer maletas, generalmente las mujeres son las que organizan un poco, ¿no? Ajá. Pues hay una aplicación que se llama Packpoint, ¿sí?, que te explica cómo tienes que hacer la maleta.
Bueno, eso ya me gusta.
A ver.
Es una pasada.
Pero por eliminación.
Pero ¿cómo?
Tú abres la aplicación y te dice, ¿eres hombre o mujer? Tú dices, hombre. ¿Es viaje de verano o invierno? Y dices, verano. ¿Cuántos días vas a irte? Pues tú pones 5, 6, 7, 8, pumba. Dice, ¿qué vas a hacer? Surf, windsurf, fotografía, safari,
el vago.
¿A dónde vas? ¿Lo que vas a hacer? Entonces tú lo vas marcando y te termina diciendo, pues mira, pues tienes que llevarte esto.
O sea, te dice la ropa que te tienes que llevar dependiendo del viaje que tú hagas.
Del filtro que tú hayas hecho.
Claro, días, me parece alucinante, pero alucinante.
Vas tocando un montón de parámetros y al final te dice, mira, te tienes que llevar 3 calzoncillos, 2 calcetines. Y tú, pues si lo sigues, por lo menos no se te va a olvidar nada.
A mí es maravilloso.
No, desde luego que no.
Porque vamos, yo cuando me voy de vacaciones con la familia, ves mi maleta y ves la que hacen los demás y dices, es increíble.
Algo he fallado, ¿no? Uno.
O sea, que yo voy a dejar de hacer mis listas en papel y boli y me voy a bajar esta aplicación.
Por ejemplo, muy buena idea. Por lo menos lo más básico no se te va a olvidar, porque luego muchas veces te vas de vieja y va, no he metido el cinturón.
El pijama.
El cepillo de dientes.
Las zapatillas de casa.
Sí,
o sea, las chanclas.
Las chanclas de la playa.
Unos calcetines.
Oye, pues está muy bien esta aplicación.
Qué gracia,
bueno,
¿no?
Bien. Packpoint. Ya está. Carlos, genial. Muchas gracias, amigo.
A ti siempre.
Por esta sección tan curiosa tuya y tan instructiva. Instructiva.
Feliz domingo.
Tan didáctica.
Hasta luego.
Hay calles que evocan a artistas, hechos históricos o elementos que por lo general son desconocidos hasta por los propios vecinos que viven en esos lugares. Hoy en Paralelo 20 damos una vuelta por algunas de las calles con los nombres más curiosos y graciosos de nuestra península.
Bueno, ya lo decíamos ayer, ya os avisamos ayer, amigos oyentes remelones.
Sí, es verdad que lo avisaste.
Que os íbamos a traer esta sección con nombres curiosos. Ayer dijimos un par de ellos, ¿no?
Sí.
La calle Catahuevos, por ejemplo.
Sí, ese por ejemplo lo dijiste.
La calle Mario Bros. Pero hay calles que evocan a la radio.
Es verdad.
Amigos, por ejemplo.
A mí esa me ha encantado. Por ejemplo, la calle de las historias de la radio.
Ah, mira, hay una calle que se llama
así. Las historias de la radio.
¿Dónde
se llama?
Calle?
Está en Madrid, concretamente, pues cerca de la avenida de Entrevías.
Bien.
Ahí, por esa zona, que además... hay más calles que hacen honor al cine nacional, y ahora te digo por qué.
Ajá.
Que tú me dirás, pero si no has dicho radio, pues no.
A ver.
O sea, porque se llama así... Porque Historias de la Radio fue una película que muchos conocerán, que del cineasta español José Luis Sáenz de Heredia, ¿no? En el 1955, que iba de eso, de tres pequeñas historias basadas en concursos radiofónicos. Todas ellas, pues bueno, entrelazadas. Y entonces, bueno, pues esa calle, pues ya te digo, está en Entrevías, en Madrid, Historias de la Radio, en honor a esta película. Y ya te digo que en esa zona hay más películas que hacen honor al cine nacional.
Never worry that it might be ruined. Bueno, y la que dijimos ayer de Catahuevos.
Esta también la dijiste, es verdad. Pues esta, mira, esta concretamente está en un pueblo de Valladolid, en Ureña.
Ureña, Valladolid. Ureña. La calle Catahuevos.
Eso, y punto. A ver, todo nombre de una calle, por raro que nos parezca, tiene una explicación, ¿no? Aparte de que, bueno, muchos con este nombre estáis dejando volar vuestra imaginación, que es los peor pensantes, pero a ver, la historia de esta calle que se llama Catahuevos es porque era el lugar, históricamente, donde se cataban los huevos para saber cuáles eran frescos. Y lo hacían, pues bueno, pues con mirando a la luz del sol, poniéndolos, ¿sabes? Entonces era esa forma de catar los huevos, de ver cuáles eran frescos y cuáles no.
Bueno, muy bien, mira una explicación. Facilita. Uy, esta calle se va a convertir en mi favorita.
A ver, ¿cuál?
La calle Abrazamozas.
Sí, pues es una calle que está en Zamora. Es una de las calles más fotografiadas de la ciudad castellano-leonesa, por las sugerencias que despierta en muchos de sus turistas. El origen de esta calle se remonta a siglos atrás, cuando la zona de las Aceñas de Olivares, en Zamora, congregaban agricultores del trigo y a centenar de personas venidas desde pueblos de la provincia de Zamora. En torno a esto surgió la calle Abrazamozas, ya que allí se congregaban chicas de vida alegre que se relacionaban con muchos de los agricultores de la época.
Amigo,
así que ten cuidado, ¿eh?
Chicas de vida alegre, ¿eh? Qué fina.
Chicas de vida alegre.
Y te abrazaban cuando pasaban.
Y te abrazaban,
¿no?
Gustosamente.
Bueno. De todas formas, me gusta la calle.
De todo se aprende.
¿Cuántos desengaños no habría también en esos amores mal interpretados, ¿no?
Sobre todo de esas abrazamozas, ¿no? Pues sí, la calle Desengaño, que se encuentra en Madrid, se trata de una de las vías más antiguas de la capital. Su nombre ya aparecía en el plano Pedro Teixeira, y para justificar su nombre, Madrid ha recurrido a una leyenda con múltiples variantes. En ella se dice que dos caballeros que iban a batirse en duelo, al parecer por el amor de una dama, al ir a cruzarse los aceros, una misteriosa sombra negra cruzó los estoques. Entonces los dos hombres la siguieron, olvidándose de la dama, y después de una larga búsqueda encontraron un repugnante cadáver tendido sobre una tapia. La respuesta de los caballeros ante ello fue: ¡qué desengaño! Entonces, de ahí su fama.
Creíamos que era una abrazamozas.
Sí, sí, sí. Y aparte también algo muy curioso es que esta calle también tuvo mucha fama debido a una serie de televisión muy conocida, como bueno, que se llamaba Aquí no hay quien viva, que era donde se inspiraba la serie, la calle Desengaño.
Mira. A ver, sorprenderme con más calles.
Pues mira, ya que estamos de abrazamozas y
desengaños
y tal, y desengaños, sí, igual más de una se ha llevado un desengaño porque ha pasado, y varias veces, por esta calle y no hay manera, chico, ¿eh?
¿De qué?
Es que no hay manera.
¿Cuál es?
La calle de la Pasa, en Madrid.
Anda, ahí se casaron mis abuelos.
¿Qué tiene que ver
pues
eso?
Porque
no hay manera.
Hay un refrán que dice: el que no pasa por la calle de la Pasa no se casa.
Claro.
Amiga.
Claro.
Pilar, por favor, pásate un ratito.
Te estoy diciendo que algunas venga a pasar y que no hay manera.
Tú camino de Radio Marca todos los sábados y domingos, te pasa por la calle de la Pasa, ¿no?
Voy a pasar. No, bueno, a ver, ahora en serio, resulta que este refrán del que no pasa por la calle de la Pasa no se casa, surgió pues porque antiguamente hace referencia a que su ubicación está muy próxima a la Plaza Mayor, que estaba cercana al Arzobispado de Madrid, donde en otros tiempos había que acudir para poder contraer matrimonio. Entonces, bueno, pues por ahí surgió lo de que había que pasar por esa calle para llegar al Arzobispado de Madrid, y por ahí surgió el refrán.
Bueno, yo creo que a los que ponen los nombres a las calles a veces les falta un tornillo, ¿no?
Sí,
sí, les falta un tornillo, como la calle que hay en Valladolid, bueno, en Arroyo de la Encomienda.
¡Qué casualidad!
En Valladolid, sí, sí. Se llama Me falta un tornillo.
Qué bueno.
Se trata de una de las más recientes incorporaciones al curioso callejero español, y seguro que no les ha llevado mucho pensar el nombre, porque aprovecharon en el 2012 pues la inminente apertura de una cadena de tienda de muebles muy conocida, para ponerle el nombre. Así que le viene al pelo.
Bueno, así que hay una calle que se llama Me falta un tornillo.
Me falta un tornillo. Bueno. ¿Dónde vives? Me falta un tornillo.
Falta
no,
un tornillo.
¿Dónde vives?
A ver, esa la dices tú.
Esa la digo yo.
A ver,
ya estamos,
¿cuál
ya
es?
Estamos.
¿Cuál es?
La calle de la chupa. Pero mira que eres malo,
pena, ¿eh? Es un poco
escena.
Es un poco escena. Chupa, cazadora, ¿no?
Claro, cazadora. Bueno, ¿en qué no estabas pensando, hijo mío?
Ay, esa carita que has puesto.
Pues no. Seguro que ahí era... Pues, la calle Curtidores.
Pues no, pues vas desencaminado.
¿Ah, sí?
No tiene nada que ver con que ahí se hicieran cazadoras o cueros, ¿ah, no? O tal. Tiene que ver con chupar, lo siento. Pero
¿ah,
es
sí?
Así.
Ah, o sea, que al final
sí,
es eso.
Al final es eso, pues, sí. Caray. No, vamos a ver. Esta calle está en Málaga, ya digo, en el Paseo Marítimo de Poniente. Uh-huh. Y se llama así, atribuyen su origen, a que esta, en esta calle era la zona en la que existió plantaciones de cañas de azúcar.
Ah, bueno.
Y los malagueños solían chuparlas para extraer su jugo.
Claro, de ahí,
calle de la chupa.
Yo en Brasil, que era, ya sabes que yo nací en Brasil
sí, Sao Paulo.
Es muy típico y además vas por las calles de Sao Paulo, de Río, de todas las ciudades brasileiras. Hay gente que te hace un zumo con la caña de azúcar, lo mete en una trituradora claro. Y sale el jugo de la caña de azúcar, ese que chupamos con las cañitas
claro.
De azúcar y en un vaso te lo dan y bueno, muy dulce, eso sí, muy sabor ahí entre vegetal y dulce. Pero está rico, es refrescante además.
Pues mira.
¿Sí?
O sea que
eso... Ahora engorda un montón porque es puro azúcar.
Sí. O sea que típico de
azúcar,
Málaga, ¿no?
Sí, porque ahí estaban las plantaciones de cañas de azúcar y iban a, pues eso. A...
Bueno, la calle de la chupa. Esta calle de Barcelona, esto seguro que un músico, ¿no?
Sí.
Un tamborilero.
Sí,
¿no?
La calle Tantarantana, situada en el más que conocido barrio de la Ribera. Parece ser que la calle Tantarantana recibió este curioso nombre por uno de sus hijos ilustres, un pregonero del siglo XVIII. Este hombre, del que no conocemos el nombre, era famoso por los ritmos de sus tantarantanes, de tambor y trompeta, cuando reclamaba atención para leer las noticias oficiales. No sé si una de las calles vecinas recibirá el nombre de calle Tapones, igual no era mala idea.
Ah, bueno, claro, por el ruido, ¿no? Por el ruido.
Claro. ¿Existe la calle Tapones o no? Al lado de Tarantana, ¿no?
No lo sabemos, pero no sería una buena propuesta.
Sugerencia.
Es una sugerencia.
Oye, bueno, te ha quedado muy velorera. A ver, ¿otra sugerencia?
Pues mira, yo voy a decir dónde está la que ya anunciaste ayer.
¿Cuál?
Anuncia, aparte ¿cuál? De la de Catahuevos, también...
Mario Bros.
Mario Bros.
Ah, Mario Bros. Sí.
¿Qué os parece? ¿Dónde vives?
Pues para los fans
en la avenida
Nintendo.
De Super Mario Bros. Existe, ¿eh? Existe una avenida de Super Mario Bros., así se llama, concretamente en Zaragoza.
Anda.
Está en Zaragoza, sí. O sea, que yo estoy convencida que esta calle, bueno, ha arrasado en los selfies y en las redes sociales con eso del nombre de para el todo. Es que hay, claro, hay un universo Nintendo ahí fuera, ¿eh?
Oye, pero la calle esta puede ser un poco...
¿Un poco qué?
Pues hay plantas carnívoras, plataformas.
Sí, ¿no? Podrían
plataformas, encontrar patatas andantes.
Estrellas que tienes que saltar
andantes.
Y tocar.
Mira,
¿no?
Podrían decorarlas desde aquí. Oye, también hacemos una invitación al Ayuntamiento de Zaragoza a que bueno, pongas sus plataformas.
Eso sí, tienes que pasar la calle corriendo, sí. ¿Eh?
Claro. Y no caerte.
Eso es fundamental.
Oye, esta calle puede estar al lado de las de Abrazamosas, ¿no?
La de Rómpete el alma,
Rómpeme
de Ferrol. Rómpeme
el alma y, ¿no?
Pues sí.
¿Cuántas almas rotas?
¿Cuántas almas rotas? Sí.
Rómpete el alma. También.
El alma no sabemos si se te acabará hecha añicos tras recorrer esta calle, pero un tanto fatigado estamos casi seguros que sí.
Que sí, ¿no?
Porque además del curioso nombre, esta calle ferrolana es evitada, en la medida de lo posible, debido a su empinada cuesta, de ahí su nombre.
Anda, no me extraña que te rompa el alma, porque es una topa arriba, ¿no?
Y encima si llevas peso, imagínate.
Bueno,
se te rompe el alma.
En Ferrol.
Está en Ferrol.
Pues mira, rómpete el alma. A ver, oye, habéis hecho un trabajo aquí espectacular.
Qué chulo, ¿eh? Qué chulo.
¿Queda algo o no?
Pues no, pero a mí se me está ocurriendo, no me digáis que no conocéis pueblos donde no existe la calle en sí, es decir, la calle se llama X, pero todo el mundo en el pueblo la conoce con otro nombre.
Ah, ¿sí?
O sea, porque, mira, Carlos,
claro,
nuestro...
Por ejemplo,
¿me dejáis contaros una anécdota un poco curiosa y rápido?
Sí. A ver.
Yo hace unos 10 o 15 años yo tenía un tío abuelo que allí se llamaba Eusebio Cano, pero todo el mundo lo llamaba Tío Curruco.
Uh-huh.
Entonces, yo le he escrito postales poniendo Tío Curruco, K Carmena, Toledo y la llegada.
Bueno, sí, claro.
Sin calle, sin nada, ¿no?
Sí, calle, sin nada.
Porque claro, sería un pueblo chiquitino,
sí,
¿no?
Sí, Carmena, claro, en Toledo, no es toda mi familia.
Pero eso pasa mucho en los pueblos y es muy sí, divertido. El
con
que
los
te
apodos
la calle
gente,
no sé qué. Y, sí, sí. Y luego resulta que es que no se llama así la calle no sé qué.
¿Tú tienes algún ejemplo?
Hombre, tengo algún ejemplo, o sea que son un poco, supongo, normales. La senda de los elefantes. Todo el mundo te dice la senda de los elefantes y todo el mundo sabes por dónde voy, ¿no?
No.
Pues porque hay mucha gente con muchas trompas.
Ah,
es la calle de los bares, es la calle, claro, de los bares.
Claro, la senda de los elefantes.
Ah, oye,
¿verdad?
Como hilan de fino,
¿has visto?
¿No?
¿Has
sí,
visto?
Sí, sí, me había pues caído sí, yo. Muy
pues tú, por ejemplo, eso, yo en mi pueblo dices, ¿dónde quedamos? ¿En la senda de los elefantes? Venga, vale, tal.
Y no existe la calle,
no,
claro.
No, claro. Es más, no me preguntes cómo se llama. Por eso te digo.
Oye, y tú me contabas antes, está aquí entre micro y micro, que la placa de ACDC, que hay una calle que se llama ACDC, es
Leganés, sí,
la placa más robada, del
sí,
mundo, ¿no?
Pero que han llegado a ponerla y a la hora ya la habían robado.
¿En serio?
Sí, claro,
el Leganés.
Es que mola tener una
es
placa
que mola, de ACDC. Es que mola, sí. No se debe de hacer,
no,
pero,
no, claro,
pero
claro,
calle bueno, mola.
Sí, perdón. Perdón, eso es.
No se debe perdón,
señora,
de hacer, señora, pero es curioso.
Señor
es curioso,
alcalde de Leganés. Señora,
de hecho, al principio lo hacían con con la tipografía típica de ACDC y todo.
Así como tipo cursiva, claro.
Sí,
claro.
Lo alejaban de la ventana para que la gente no se asomara, lo pudiera coger y tal.
Ah, o sea, de todos modos, Leganés,
de todos
no
modos también
idea,
en Madrid también hay muchas no calles con nombres de grupos musicales. Ahora mismo no me viene en la mente en concreto.
Pero esa
ACDC
es verdad que salió en la noticia que era la más robada del mundo.
Sí, sí, sí.
Ah, los amantes, claro, de ACDC, que son así
de
bonitos.
De bonitos. Mejor digamos eso, sí.
Oye, venga, dilo. Que no te atreves.
Venga, no te cortes, Pilar.
No me atrevo, no, es que le...
Venga.
Te ha surgido por lo de rompe el alma, ¿no?
Sí, no, es que cuando habéis dicho lo de rompe el alma y que era empinada, me he acordado también, pero bueno, venga, va, lo digo. Ay, madre, mi madre me va a matar.
Es una calle de tu pueblo.
Es una calle también de mi pueblo que se llama Rompeculos.
Que es lo mismo.
Bueno.
Toma arriba.
No, es que es eso, es tan empinada. Es al salir de la zona medieval, en uno de los arcos que tiene, y es famosa porque, bueno, pues eso, al nevar, al llover, o sea, es que...
Sí, bueno, ahí no,
en fin,
no queda
pero, será más famosa por el nombre,
sí, no, que
no se llama así. Lo
no,
llaman,
no,
no,
no se llama así, para nada,
ah,
para
que pensé
nada,
que
para
se
nada,
llamaba
para
así.
Nada.
La senda de los elefantes.
Sí, igual que efectivamente, pero que ya te digo que toda la gente le dice la calle Rompeculos
y saben cuál
es.
Y saben cuál es.
Bueno, amigos, espero que os hayáis divertido.
Esperamos.
Eso seguro, eso seguro.
Este trabajo extra que
al menos eso pretendíamos.
Pilar y Lorena. Oye, muy buen trabajo, ¿eh? Mola esto de las curiosidades. También es una forma de viajar, ¿eh?
Hombre, claro que sí.
Descubriendo nuevas calles. ¿Por qué descubrir nuevas playas? Vamos a descubrir nuevas calles y calles simpáticas, ¿no?
Yo me voy a ir a la calle Desengaño ahora, cuando salga.
Sí.
Ya que está cerca del centro, me tomo una cervecita.
Yo me voy a ir a Brazamozas.
Yo voy a
ir. Sabía que ibas a decir eso.
Venga, yo insistiré. Me iré a la calle de la Pasa.
Ah, yo pensé que te ibas a ir a la de tu pueblo.
Carlos, ¿cuál te pides tú de todas las que hemos nombrado?
ACDC.
Hombre, por supuesto.
Amigo, amigo,
por
amigo,
supuesto
amigo,
que sí.
La cabra siempre tiene.
Oye, que nos
mundo,
manden alguna foto. Que nos manden alguna foto los oyentes. Si
de sus calles raras.
Es verdad.
Claro, es verdad.
Mira, tenéis calles raras por ahí.
O curiosas. Curiosas.
Sacar una foto.
Que nos las mande.
Y la subimos a las redes sociales.
Y la subimos,
¿no?,
a las redes, sí. Señor alcalde de Leganés, tenemos aquí, tenemos aquí al que le quita la flaca.
Atornillenlas bien.
Se llama Carlos Cano. Bueno, amigos, de Paralelo 20, llegamos. Oye, hacemos aeropuerto de llegada.
No, que
tren de aterrizaje,
dices,
¿no?
O que lo haga Carlos.
Eso,
Carlos.
Eso, Carlos.
No, el otro día fue un desastre.
Tren de aterrizaje. A ver, has mejorado tu tren.
Venga,
de aterrizaje.
A ver, ¿qué tal? A ver, venga, Carlos.
Yo no me voy a reír porque no soy
venga. ¿Pero qué? ¿Es el que se abre o que se cierra?
Se abre primero. No. A ver, se abre, baja las ruedas.
El que saca las ruedas.
Y toca suelo.
Estamos aterrizando.
A ver. Sería.
Parece que estás haciendo Kung Fu, Carlos.
Eso es un avión chino.
Perdona que me ría, Carlos, que yo lo hago fatal. Pero,
pero lo he intentado, y eso es lo que vale.
Bueno, amigos, disculpadnos, de verdad. Sí, a veces sé que dudáis que este es un viaje, es un programa de viajes.
O que solo tomemos café.
Sé que lo dudáis, o que solo tomemos café a primera hora de la mañana. Pero así somos, así intentamos que abráis el domingo domingo de una forma simpática, viajando, haciendo turismo, contando cosas de viajes, pero de una forma diferente.
Y divirtiéndose, que
hasta
eso es lo importante.
Hasta el fin de semana que viene.
Chao, chao.
Chao, adiós. Chao. Chao.